Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Borges Chaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otra información, y canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, ordenó a los operadores de vuelo realizar inspecciones de seguridad de todas las aeronaves de forma conservadora. El presidente de la Junta Ejecutiva de la Asociación de Estudiantes Islámicos Respiratori Saddam Al-Jihad destacó la importancia de la generación del milenio para apoyar a las Fuerzas Armadas Nacionales. El presidente Joko Widodo dijo que los principales problemas que enfrenta la economía nacional son el déficit en cuenta corriente y el déficit de la balanza comercial. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, ordenó a los operadores de vuelo realizar inspecciones de seguridad de todas las aeronaves de forma conservadora. El ministro Budi Karya Sumadi dijo a la prensa al revisar el puesto de mando de transporte integrado 2019 del Aeropuerto Internacional de Soekarno-Hatta y la inspección de seguridad de la aeronave en Tangerang, Banten el domingo que el transporte aéreo es muy vulnerable y requiere alta seguridad. Por lo tanto, debe haber inspecciones regulares de aeronave. Antara informó que a partir de los resultados de una inspección de seguridad realizada el domingo 26 de mayo en el aeropuerto de Soekarno-Hatta, dijo el ministro que todo el avión estaba en muy buenas condiciones y era factible operarlo. El presidente de la Junta Ejecutiva de la Asociación de Estudiantes Islámicos Respiratori Saddam Al-Jihad destacó la importancia de la generación del milenio para apoyar a las Fuerzas Armadas Nacionales Indonesias en el mantenimiento de la estabilidad del país. Saddam, en su declaración en Jakarta el domingo, citado por la Agencia Nacional de Noticias de Radio, enfatizó que hubo esfuerzos para desestologizar Indonesia en cada momento de ciertos partidos que fueron negligentes al presentar su política nacional que prioriza la política nacional, así que un fuerte militar y la policía a que mantenga la estabilidad del Estado. Hieronymus Hero, jefe de la Oficina de Agricultura, Cultivos Alimentarios y Horticultura de Kalimantan Occidental, dijo que la aceleración de la exportación de productos agrícolas en Kalimantan Occidental podría alentar el crecimiento económico regional. Hieronymus en Pontianak dijo el domingo que la aceleración de las exportaciones de productos agrícolas en Kalimantan Occidental a través del Correo Transfronterizo Entikong y Pelindo II sería una de las fuentes de crecimiento económico en Kalimantan Occidental, especialmente los ingresos de los agricultores y las actividades de exportación relacionadas. Además, existen muchos productos agrícolas potenciales de Kalimantan Occidental que son de interés para países extranjeros, incluyendo productos procesados de coco, pimienta, fruta noni, nuez de areca, plátano jeruk, jengkol siam, naranja de kasturi, kranji y muchos más. Entonces, los destinos de exportación también están creciendo, entre ellos Hong Kong, China, Brasil, India, Bangladesh y Arabia Saudita. Añadió que la aceleración de las exportaciones de productos básicos agrícolas en Kalimantan Occidental está en línea con las políticas del presidente de la República de Indonesia, que quiere que Indonesia sea un granero mundial de alimentos para 2045. El Ministerio de Industria es optimista de que el sector de la industria manufacturera puede crecer más agresivamente en el segundo trimestre de 2019 en comparación con el periodo anterior. Esto se debe al impulso de Ramadán e Idul Fitri. El secretario general del Ministerio de Industria, Haris Munandar, en Jakarta el domingo dijo que creía que el crecimiento de la industria manufacturera fue mayor que el crecimiento industrial en el primer trimestre, que alcanzó 4.8%. Según Haris, el clima de negocios después de las elecciones presidenciales y legislativas mejoró después de que los inversores decidieron esperar y ver. De hecho, antes de Idul Fitri, la mayoría de las personas gastan su dinero para cumplir las necesidades básicas como alimentos, bebidas y ropa. Además, la circulación de dinero en las regiones fue aún más fuerte porque hay muchas personas que se van a casa o regresan a casa. Haris agregó que el crecimiento de la industria manufacturera también se verá impulsado por un aumento en la inversión. Se prevé que la inversión aumente en el segundo trimestre. Esta creencia también se refiere a la tendencia que ha ocurrido desde las elecciones de 1992. La industria manufacturera es un sector que contribuye significativamente a la inversión total en Indonesia. En el primer trimestre de 2019, la industria de procesamiento de gas y no petróleo contribuyó con el 18.5% o 16.1 billones en la realización de la inversión nacional. El presidente Joko Widodo dijo que los principales problemas que enfrenta la economía nacional son el déficit en cuenta corriente y el déficit de la balanza comercial. Ambos han continuado experimentando déficit en los últimos años. Joko Widodo transmitió dos soluciones que el gobierno debe seguir, a saber, aumentar las exportaciones y la inversión. Joko Widodo también pidió a los jóvenes empresarios que son miembros de la Asociación de Jóvenes Empresarios Indonesios que ayuden al gobierno a impulsar el rendimiento de las inversiones y el rendimiento de las exportaciones. Este ex gobernador de Jakarta considera que estas dos cosas son clave para aumentar la tasa de crecimiento económico nacional. Jokowi agregó que el crecimiento económico que se aceleraría llevaría a Indonesia a la siguiente era, a saber, la tecnología, la innovación. Esta era también marca la entrada de Indonesia como la cuarta mayor potencia económica del mundo en 2045. El ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, dijo que los Boeing 737 MAX 8 siguen prohibidos, por lo que estos aviones aún no pueden ser operados para transportar pasajeros durante la temporada de vacaciones de Idul Fitri. Budi Karya Sumadi dijo a los periodistas en Tangerang, provincia de Banten, que las compañías aéreas habían recibido instrucciones de no operar sus Boeing 737 MAX 8 antes, durante y después de Idul Fitri, la festividad musulmana que marca el final del mes de ayuno de Ramadán. La prohibición sigue siendo válida hasta que se complete una investigación final sobre este avión, dijo y agregó que la prohibición fue emitida por razones de seguridad. Indonesia había solicitado oficialmente más consejos de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos sobre inspecciones exhaustivas de Boeing 737 MAX 8 después del accidente de un avión de Ethiopian Airlines el 10 de marzo de 2019, matando a los 157 a bordo. Señaló que la respuesta inmediata de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos era cada vez más importante para Indonesia y servirá de referencia para realizar los chequeos de los Boeing 737 MAX 8, ya que un avión similar operado por Lion Air de Indonesia también se estrelló en octubre de 2018. Un día después de eso, un avión Boeing 737 MAX 8 de Ethiopian Airlines se estrelló 6 minutos después del despegue durante su vuelo de Addis Abeba a Nairobi el 10 de marzo. El Ministerio de Transporte de Indonesia había puesto a tierra temporalmente a todos los Boeing 737 MAX 8 en el país. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata del título El gobierno es optimista de que se pueden alcanzar las metas de crecimiento económico. La tensión de la guerra comercial entre los Estados Unidos y China ciertamente puede tener un impacto en el crecimiento económico nacional de Indonesia. Además, Estados Unidos ha elevado los aranceles de importación de China al 25% a fines de la semana pasada. Según algunos observadores, las condiciones globales actuales hacen que el crecimiento económico de Indonesia este año se proyecta que alcance solo alrededor de 5,1% o menos de la meta del gobierno establecida en el presupuesto estatal de 2019, que es del 5,3%. El argumento presentado es que las guerras comerciales han hecho que las demandas de ambos países, los Estados Unidos y China, disminuyan y los precios de los principales productos de exportación también sean bajos. Por el contrario, el gobierno es optimista de que el objetivo de crecimiento económico de este año del 5.3% aún se puede alcanzar, aunque la temperatura de la guerra comercial entre Estados Unidos y China se está calentando cada vez más. ¿Cuál es la base de la creencia del gobierno de que se puede lograr un crecimiento económico del 5.3%? La realización del crecimiento económico en el primer trimestre de 2019 en comparación con el primer trimestre de 2018 se mantuvo positivamente, proporcionando un fortalecimiento del optimismo. Para que el crecimiento económico alcance su objetivo, el gobierno está actualmente comprometido a continuar presionando para que se exporten varios grupos industriales prioritarios, especialmente como lo decidió el Ministerio de Industria en Industria de Cuarta Generación. Los 5 grupos industriales prioritarios incluidos en la industria de cuarta generación son la industria de alimentos y bebidas, textiles y prendas de vestir, electrónica, automotriz y la industria química. No solo eso, el gobierno también se compromete a continuar alentando el procesamiento de recursos naturales como la construcción de fundiciones, el procesamiento de aceite de palma y otros. Además, prácticamente ya no agrega proyecciones a la nueva infraestructura estratégica, sino que solo completa las existentes, por lo que no hay mucha inversión adicional. Estos esfuerzos han hecho que el gobierno se sienta optimista de que el objetivo de crecimiento económico de 5.3% se pueda alcanzar este año. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Hoy en la historia presenta los acontecimientos que suceden el 27 de mayo. Comenzamos con los acontecimientos del 27 de mayo 1937. Se abre el puente de Golden Gate o la Puerta de Oro. El puente de Golden Gate es un puente colgante a lo largo del Golden Gate, una apertura desde el Océano Pacífico hasta la Bahía de San Francisco. El puente conecta la ciudad de San Francisco, California, en la península de San Francisco y el distrito de Marin, California. La longitud total del puente es 2.727 metros. La distancia entre las torres es 1.280 metros y la altura es 230 metros sobre el nivel del agua. Este puente es el resultado de Joseph Strauss, un técnico responsable de más de 400 imágenes de puentes. Strauss ha pasado más de una década reuniendo apoyo en el norte de California. Vamos al 27 de mayo de 1964. El primer ministro indio Jawaharlal Nehru murió. Jawaharlal Nehru, quien murió el 27 de mayo de 1964, fue el primer estadista indio. Como una figura prominente en el movimiento de la independencia de la India, Nehru fue elegido por el Partido del Congreso para asumir la posición del primer ministro independiente de la India, y fue reelegido cuando el Partido del Congreso ganó la primera elección general de la India en 1952. Como uno de los fundadores del movimiento no alineado, Nehru también fue una figura importante en la política internacional en la era de la posguerra. Como hijo de un abogado y político de la India que es rico, Motilal Nehru, Nehru se convirtió en un líder de izquierda del Congreso Nacional de la India cuando aún era muy joven. En su larga lucha por la independencia india, se convirtió en un cuidador. Nehru fue finalmente reconocido como el heredero político de Gandhi. Terminamos con el 27 de mayo de 2006, un terremoto de 5.9 en la escala de Richter sacudió la región especial de Yogyakarta y Java Central. El terremoto de Yogyakarta en mayo de 2006 fue el acontecimiento de un fuerte terremoto tectónico que sacudió la región especial de Yogyakarta y Java Central el 27 de mayo de 2006 alrededor de las 5.55 hora local. La ubicación del terremoto, según la Agencia de Geología del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de la República de Indonesia, ocurrió en las coordenadas 8.007 latitud sur y 110.286 grados longitud este, a una profundidad de 17.1 kilómetros. En general, la posición del terremoto fue de unos 25 kilómetros al sur-sureste de Yogyakarta, 115 kilómetros al sur de Semarang. Aunque el hipocentro del terremoto estaba en el mar, pero no causó un tsunami. Como resultado del terremoto, 6.234 personas murieron. Así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Yakarta.
Kuasa Tuhan.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia de onda corta, 3325 kHz, y sitio web www.voynews.id. Antes de continuar el segmento de Mi Indonesia, les informamos que Voice of Indonesia llevará a cabo Voy International Quiz de 2019 a partir del mes de junio. Siga nuestra transmisión en frecuencia de onda corta 3325 kHz o visite nuestro sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia doy lleva el título La Agencia de Economía Creativa coopera con 25 gobiernos regionales y 3 asociaciones para desarrollar una economía creativa. La Agencia de Economía Creativa colabora con 25 gobiernos regionales y 3 asociaciones para desarrollar el ecosistema de la economía creativa nacional de acuerdo con su potencial regional respectivamente. El jefe de la Agencia de Economía Creativa, Triawan Munaf, en la firma del memorando de entendimiento en Jakarta el viernes, dijo que no se puede negar a Indonesia que tiene diversidad cultural. Según Triawan, Indonesia no es como Corea del Sur, que solo depende de un sector económico creativo, por lo que el manejo de la economía de Indonesia es diferente al de los países pequeños. Triawan Munaf explicó que el gobierno tiene un papel como regulador, facilitador y acelerador en el desarrollo de la economía. Triawan afirmó, dado que la Agencia de Economía Creativa aún no tiene representación en la región, la cooperación del gobierno regional como una extensión del gobierno central se vuelve importante. Los 25 gobiernos regionales que firmaron el memorando de entendimiento consistieron en 4 provincias, 11 ciudades y 10 regencias, mientras que las 3 asociaciones que trabajan con la Agencia de Economía Creativa fueron la Asociación de Amantes de Batik de Indonesia, la Asociación de Televisión Privada de Indonesia y la Asociación de Comic de Indonesia. Triawan Munaf espera que con esta cooperación el ecosistema de la economía creativa nacional sea más fuerte para que la contribución al Producto Interno Bruto pueda aumentar y abrir mayores oportunidades de empleo. También hizo un llamamiento al gobierno local para alentar a los actores económicos creativos en sus respectivas regiones para que puedan crear el mejor trabajo y competir a nivel mundial. Se dijo que al desarrollar el potencial regional no cambió, sino que mejoró los existentes. Por ejemplo, hay artesanías de coco, no las cambia, solo para aumentar el empaque o la representación para la clase internacional. Mientras tanto, la diputada de Relaciones Interinstitucionales y Regionales de la Agencia de Economía Creativa, Endah Wahyu, dijo que actualmente la Agencia de Economía Creativa ha trabajado con 66 gobiernos locales y 50 asociaciones y comunidades. Las numerosas solicitudes del memorando de entendimiento muestran el alto compromiso de los gobiernos regionales para desarrollar economías creativas en sus respectivas regiones. Por lo tanto, la Agencia de Economía Creativa da la bienvenida positivamente y busca satisfacer las necesidades regionales. El sector de la economía creativa a fines de 2018 contribuyó con un 7,44% al Producto Interno Bruto de 1.102 billones de rupiah y se proyectó que aumentaría para fines de 2019 en 1.200 billones de rupiah. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.vinyos.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelvan a reunirse con el locutor Budi Mengulto en el programa de la belleza de Indonesia. Hoy presentaremos la danza de Rudat de Kalimantan del Sur. Así que quédense con nosotros solo en la radio República de Indonesia, el servicio mundial La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, la isla de Kalimantan es en efecto una isla que tiene una variedad de tribus. Esto hace que la isla de Kalimantan sea rica en la cultura de cada tribu que habita esta isla. Uno de ellos es el arte de Rudat, que es una mezcla de danza y arte de canto que generalmente se muestran en la procesión en la regencia de Banjar. Estimados radioescuchas, Rudat proviene del lenguaje de Banjar, es decir, Rudatik, que significa moverse continuamente. Lo que se entiende en este caso es que el movimiento de los miembros del cuerpo siguen constantemente el ritmo de la canción y el sonido de las avispas de pandereta. Rudat se hace generalmente como una declaración de gratitud por el nacimiento de un niño y una celebración o votos por el éxito alcanzado. Este arte está lleno de alabanzas a Allah, es el más santo y alto, y al profeta Muhammad, por lo que tiene un matiz muy islámico. Estimados oyentes, el arte de Rudat es una de las culturas indígenas de Banjar que aún se está llevando a cabo. El tipo de danza en este arte contiene movimientos marciales. Aún así, esta danza está dominada por movimientos de danza con una posición sentada. Inicialmente, Rudat funcionó como la grandeza del Islam, desde ulema y santri o un estudiante en una escuela musulmana hasta la comunidad. Luego se desarrolló para convertirse en un medio de acogida de invitados y entretenimiento. Estimados radioescuchas, así fue la edición de La Belleza de Indonesia sobre la danza de Rudat de Kalimantan del Sur. Mañana nos reuniremos de nuevo con otros temas interesantes. Hasta la vista.
Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo. Antes de continuar nuestra transmisión, les informamos otra vez que Voice of Indonesia llevará a cabo VOI International Quiz de 2019 a partir del mes de junio. Siga nuestra transmisión en frecuencia de onda corta 3325 kHz o visite nuestro sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con Vamos a hablar idioma indonesio.
Voice of Indonesia.
Bienvenido a reunirse nuevamente en el programa de Vamos a hablar en indonesio, un programa que presenta los vocabularios indonesios y los guía a conversar en indonesio. Este programa es una colaboración de La Voz de Indonesia, la emisora de ultramar de la Radio República de Indonesia RRI, con la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Anggap saja rumah sendiri, o en idioma español significa siéntete como en tu propia casa. Felicidades por participar, así que quédense con nosotros en www.buenos.it. A continuación, daré un ejemplo de una Anggap saja rumah sendiri, siéntete como en tu propia casa. Tony vive en la casa de Joko. Dinda, la esposa de Joko, saldrá. Dinda quiere hacer que Tony se sienta cómodo viviendo en su casa.
Dinda, Tony, kami akan keluar sebentar. Tony, oh ya, silakan. Dinda, kalau kamu mau minum, silakan ambil sendiri. Tony, ya. Dinda, anggap saja rumah sendiri. Tony, terima kasih.
Después de escuchar la conversación, presentaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, anggap saja rumah sendiri, anggap saja rumah sendiri, lo que significa siéntete como en tu propia casa. Diré dos veces y pueden repetirlo después de mí. Kami akan keluar sebentar. Kami akan keluar sebentar significa en español estaremos fuera por un tiempo. Kalau significa en español sí. Kalau kamu mau minum silakan ambil sendiri ya. Kalau kamu mau minum silakan ambil sendiri ya significa en español si quieres beber por favor tómalo tú mismo, ¿eh? Anggap saja rumah sendiri. Anggap saja rumah sendiri significa en español siéntete como en tu propia casa. Silakan ambil sendiri. Silakan ambil sendiri significa en español por favor, tómalo tú mismo. Pergi. Pergi significa en español vete o irse. Kapan. Kapan significa en español cuándo. Si desea invitar a amigos que visitan su casa para que se sirvan a sí mismo, diga, silakan ambil sendiri. Silakan ambil sendiri. Significa, por favor, tómeselo usted mismo. Luego se puede agregar con la frase, anggap saja rumah sendiri. Anggap saja rumah sendiri, que significa siéntese como en su propia casa o siéntete como en tu propia casa. Luego En el diálogo se encuentra la palabra kalau. Kalau, que significa si en la oración. Kalau kamu mau minum, silakan ambil sendiri. Kalau kamu mau minum, silakan ambil sendiri. Que significa si quieres beber, tómala tú mismo. Hay varios usos de la palabra kalau o si, que significa si, uno de los cuales se usa en la oración de la suposición. Por ejemplo, kalau saya pergi, kamu akan sendirian di rumah. Kalau saya pergi, kamu akan sendirian di rumah. Lo que significa si me voy, estarás solo en casa. Otros ejemplos. Saya senang kalau bisa pergi ke Indonesia. Saya senang kalau saya bisa pergi ke Indonesia. Que significa estoy feliz si puedo ir a Indonesia. Kami akan pergi ke rumah kamu besok. Kami akan pergi ke rumah kamu besok. Lo que significa iremos a tu casa mañana. Kapan kamu akan ke rumah kami? Kapan kamu akan ke rumah kami? Que significa cuando irás a nuestra casa. Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar en Indonesia hoy, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Dinda. Tony, kami akan keluar sebentar. Tony. Oh ya, silakan. Dinda, kalau kamu mau minum, silakan ambil sendiri. Tony. Ya. Dinda, anggap saja rumah sendiri. Tony. Terima kasih.
Así fue el programa de Vamos a Hablar en Indonesia en esta edición. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta pronto. Adiós.
Tergila-gila.
Bueno oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Y les informamos otra vez que Voice of Indonesia llevará a cabo Voice International Quiz de 2019 a partir del mes de junio. Siga nuestra transmisión en frecuencia de onda corta 3325 kHz y visite nuestro sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
La voz de Indonesia desde Indonesia al mundo. Estimados oyentes, esta vez les presentaremos una canción religiosa titulada dengan menyebut nama Allah, llamando el nombre de Allah. Como sugiere el título, el mensaje de las letras de esta canción invita a los musulmanes a comenzar el día y todas sus actividades mencionando el nombre de Allah. Una invitación a renunciar a la vida, la muerte, la felicidad y el dolor, y de todo al Creador del universo. Llamar el nombre de Allah es un álbum recopilatorio, contiene 8 canciones lanzadas en 1992 y presentadas por los mejores artistas indonesios, entre ellas Novia Kolopaking, Puput Novel, Tri Utami y Neno Warisman. Bueno, estimados radioescuchas, escuchamos la canción dengan menyebut nama Allah, mencionando el nombre de Allah, cantada por Novia Kolopaking.
Senantiasa hatimu.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia y Twitter @voiceindonesia y correo electrónico voice@voenews.id.